Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Estoy tan agradecido a Dios. Si tuviera que empezar a otra vez mi juventud, mi niñez, volvería a hacer lo mismo que hice. Y no tenga miedo en servir al Señor, porque inevitablemente vas a tener que dedicar tiempo, horas, que pudieras dedicarlo a otra cosa. Pero todas las demás otras cosas tienen carácter de empezar y terminar pronto. Pero las cosas del Señor son eternas. Y vamos a hablar de eso, de la eternidad, de la venida de Cristo hoy. Después quiero darle un beso a todos los que no me pudieron saludar, porque para mí es muy, muy agradable este día para poder abrazarlos. Los quiero. Uno puede hacer las cosas sin querer, pero cuando uno quiere es distinto. Amén. Gloria a Dios. Y después vamos a traer las hojas del árbol, porque usted sabe que puedo cumplir años y todo, pero mi corazón está en conquistar lo que tenemos que conquistar. Bueno, mientras los jóvenes anhelan ponerse de novio, porque ¿a cuántos de los que ya son mayores le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿O no? ¿Son marcianos ustedes o qué? Enamorarse y... ¿sí? Así que bueno, mientras los jóvenes anhelan ponerse de novio, otros se casan mientras pensamos en la compra de nuestra casa y nuestros hijos vemos cómo se van desarrollando, qué colegios van a ir. Algo que es muy importante, el sistema de educación donde nuestros hijos se van a formar. Aparte de la educación inevitable que tenemos que darle en nuestras casas. Y luego vienen los nietos. Los nietos, un lugar muy importante en nuestros corazones. Te roban, te sacan lo que quieren. Pero a pesar de que esas son las cosas normales de la vida a medida que va pasando, porque... ¿cuántos de los que son mayores de 50 años nunca pensaste que ibas a envejecer y que te ibas a llegar tan rápido? ¿Sí? Uno piensa, 40 años es un viejo, porque usted tiene 20. Pero cuando usted tiene 40, los viejos son los de 60. Cuando tenés los de 60, ya los viejos son 80 para arriba. Siempre esquivando y escapando, pero... y gracias a Dios que te llegue, porque algunos no llegan. Mientras tenemos cosas normales en la vida que hacer y por la cual pasamos todos nosotros, que es nacimiento, crecimiento en la niñez, y luego vienen las cosas que yo le he enumerado, hay una realidad en la Biblia de que nos habla del aquí y ahora y nos habla de lo que es eternidad. Porque Dios es eterno y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la muerte entró por un pecado, pero nunca Dios planeó la muerte para nosotros. Y Jesús vino y dijo, yo soy la vida. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él vino a darnos esa vida que habíamos perdido por causa del pecado. En San Mateo 24:35 dice algo, Señor, en la cual vamos... a mirar hoy, el cielo y la tierra pasarán, eso, San Mateo 24:35, vamos a leer bastante hacia abajo, pero mis palabras no pasarán, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Habla de un día, hay un día señalado para la iglesia y hay un día señalado para las naciones. La Biblia habla que va a haber un juicio para las naciones. Y la Biblia habla de que va a haber el tribunal de Cristo para los creyentes. Hay un día señalado en que Cristo viene a recoger la iglesia. Y dice que el día y la hora nadie sabe. Quiere decir que mientras nosotros vamos en este desarrollo de la vida que hemos enumerado de niñez a anciano, nunca debemos olvidar que hay un día. Porque a veces estamos tan atareados que nos olvidamos que hay un día señalado por Dios. Y yo creo que como apóstol de esta iglesia, me interesa saber que la iglesia esté informada, que tenga revelación, informada con revelación del cielo. Otra es la información que usted puede a lo mejor obtener por internet, que cualquier tema que usted busque, escriba y ahí le va a salir respuesta de lo que piensan otras personas sobre ese punto. Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Dice que Él no va a hacer nada sin que lo comente a sus siervos los profetas. Es decir, que Él le gusta anunciar de antemano lo que Él planeó que va a venir. Quiero decirte que tu vida está planeada, que todo está planeado, que Dios puede hablar del futuro como si fuera hoy en día. Isaías dijo, la viuda, la virgen concebirá y dará luz, ¿no es cierto? Y pasaron 700 años y María concibió y dio a luz. La palabra de Dios dice en el libro de Ezequiel que Israel sería esparcido por todas partes del mundo, pero luego los juntaría en el tiempo del fin y el año estuvieron 1900 años esparcidos por todas partes del mundo, sin bandera, sin nación, sin tierra. Generalmente, entre medio de todas las naciones se pierde la identidad, pero en ellos, como había una profecía dada, todo judío guardó su identidad. En cualquier país que nacieran sus hijos, les enseñaban que eran judíos. Y luego, de pronto, en el año 1948, empiezan a regresar todos, una gran parte, y tienen ya su bandera, su tierra, su nación, su lugar, porque Dios lo había dicho. 3.400 años antes. Quiere decir que lo que hace diferente la Biblia a todos los demás libros, ¿no es cierto?, es que con exactitud el Señor profetiza y cumple lo que ha prometido. Entonces, en este caso, ahora nos habló de un día. Dígale al que está a su lado, hay un día señalado por Dios. El día y la hora, por si alguien viene predicando el día y la hora, no le crean, porque dice que ni los ángeles en el cielo lo saben el día. Ni lo van a saber hasta que llegue el día. ¿Sí? Bueno, dice la palabra de Dios, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, entonces enumera las cosas que yo le dije. Estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, la iglesia, Dios no quiere que la gente no entienda y que venga el día y usted no sepa lo que pasó. Las profecías son para eso, para alertar a su pueblo que tiene oídos para escuchar la palabra de Dios y acomode su vida y tengamos vidas agradables a la presencia de Dios. Que si alguien ha cometido una falla, no demores en arrepentirte y decirle, Señor, perdóname. Y hay veces, que vamos a hablar hoy, hay cosas en las cuales tenemos que arrepentirnos porque sin haber robado, matado a alguien o algo así, usando droga, puede ser que estemos no agradando a Dios. Y tenemos que acomodarnos, tenemos que acomodarnos. Dice la palabra de Dios, entonces estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Me gustaría que usted recuerde esta palabra, tomado. Dígale al que está a su lado, tomado. Para que miremos después qué significa esto de tomado. Y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será, ¿qué? Quiere decir que mientras, por ejemplo, en China, que es de noche, habrá dos hombres que están durmiendo, uno será tomado y otro dejado, o un hombre y una mujer, también dice de un campo porque es de día. Porque mientras ya es de noche, acaba de ser de día. ¿Sí? Recuerde que es un evento mundial de ese día. Y dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y yo veo a la iglesia en este tiempo, de un estudiante de las Escrituras y un hombre predicador desde mi juventud, que nunca como en este tiempo se ha dejado de predicar de ese día como en este tiempo. Ya en la iglesia no se predica la venida del Señor, cumpliendo este pasaje que dice que Él va a venir cuando ya no lo espera. Pero la verdadera iglesia debe esperarlo. Tenemos revelación para saber que el tiempo de la venida del Señor está corto. Dice luego, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Mire lo que habla. ¿Quién es pues el siervo, cómo? Fiel y qué más. Y prudente. Hay que ser prudente con las cosas de Dios y hay que ser fiel. La fidelidad se demuestra en los momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles de prueba, usted nota lo que hay dentro de las personas. Si hay fidelidad o no. Si hay prudencia o no. La prudencia es a causa del conocimiento que tenemos, que nos enseña a ser prudente, porque el tiempo de la venida del Señor para levantar a su iglesia, yo diría que falta muy, muy poco. Yo no le puedo decir el día y la hora, pero las señales que usted ve en el tiempo nos están hablando. Una de las cosas que más me llama la atención, por ejemplo, una es que Israel ya está en su tierra, que es una de las señales. Y el Señor dijo, cuando vea que la higuera está dando ya su flor y su fruto, es porque el tiempo está cerca, el verano está cerca. Es decir, Dios nos soltó palabras, Jesús, como para que nosotros captemos y analicemos nuestra vida. Ahora quiero decirle esto, nunca la revelación de estas cosas va a llegar a personas que nunca leen la Biblia, personas que no les interesa esto, que lo único que hacen es ir a la iglesia. La revelación viene en la intimidad cuando usted tiene interés de saber. Por ejemplo, yo toco este tema hoy y usted dice, yo quiero saber más. Dice, ¿cómo puedo para saber más? Pues usted puede ser una persona que se convirtió hace 5 días. Y la Biblia nos habla de escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de mí, dijo Jesús. Que uno puede tener una concordancia bíblica y decir, bueno, dijo del día. Y la concordancia te dice todos los lados en la Biblia donde dice la palabra día. Y de pronto ahí tiene 8.000 lugares donde dice día. Pero tú te acuerdas que está en San Mateo. Entonces ya se achica y ahí tienes nada más que 120 que dice día, y tú tienes interés y lo busques, Dios te ve, que estás buscando, estás escudriñando, y de pronto comienzas a buscar y Dios te empieza a revelar el plan divino de Él para tu vida, tu familia, incluso para el mundo. Dios no quiere que seamos ignorantes. Ahora el Señor hace una pregunta después de decir todas las cosas que van a acontecer y suceder, y de pronto dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Es decir, su casa, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos la casa del Señor. Y de pronto Dios llama a una persona, a una mujer, a un joven, y lo pone sobre su casa. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que les dé el alimento a tiempo. Quiere decir que hay alimentos para distintos tiempos. Y la palabra de Dios es el alimento, es el pan de vida. Jesús es el verbo, es la palabra. Entonces, si nosotros damos una comida, ¿cuánto leen a veces las cajas o lugar, la fecha de vencimiento de lo que van a consumir y comer? Levanten la mano los que lo miran. También la palabra de Dios a veces, si no es dada a su tiempo, uno la puede estar comiendo, pero fuera de tiempo. Y no te hace bien. ¿Sí? Sabemos que toda la palabra es útil, inspirada por Dios, pero cuando hablamos de profecía bíblica, cuando hablamos de el cronograma de lo que Dios planeó en el área futura, uno tiene que comer la medida a su tiempo, comer la comida a su tiempo. Nosotros, cuando motivamos a la gente que sean personas que sirvan en las casas de bendición, que es hogares donde usted puede ir a predicar la palabra de Dios, que nosotros a veces podemos darle la casa y darle hermano, o usted de pronto en su propia casa, nosotros le damos la clase y usted da esa clase para que vengan a comer. Usted está dando la comida a personas que tienen hambre a su tiempo. ¿Entiende? Pero ¿qué pasa si no le damos de comer? Hace días atrás acá se juntó una ofrenda para una mujer, creo que fue en este servicio, de que en el asilo donde está no le dan todos los bienes y todos colaboramos en dar. Pero hay mucha gente que tiene dinero en su bolsillo y andan buenos carros, pero tienen hambre de otra comida. Y usted tiene la misma obligación porque nos enternecemos para dar cuando hay alguien necesitado de comer. Pero hay mucha gente que tiene otro tipo de necesidades que a veces suelen ser más grandes y que uno tiene que detenerse para dar esa comida a su tiempo. Lo voy a repetir porque esto es muy importante. ¿Sí? ¿Quién es? Pregunta el Señor. El siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, está hablando de la venida del Señor de aquel día, le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora no está hablando, está hablando de lo celestial, de lo eterno, todos los bienes. Nosotros vamos a ir, vamos a celebrar las bodas del Cordero, vamos a estar en el cielo gozándonos y luego venimos a reinar sobre la tierra. ¿Sí? Hay muchas cosas que es muy profundo, pero nosotros vamos a vivir en la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Usted tiene su casa ahí. Y así estaremos siempre con el Señor, lo que quiere decir que nosotros vamos a estar al lado de Él en la dirección de los asuntos de toda la tierra. Por eso es que nos llama hoy Rey de Reyes, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos los reyes y Él es el Rey de Reyes. Nosotros reinaremos juntamente con Él. Ahora, todas estas cosas son el premio por haber servido a Dios, dando el alimento a tiempo a personas que tienen necesidad. Acá hacemos una clase semanalmente y entonces, si usted ya tiene una casa de bendición, no la abandone jamás. Usted puede pasar pruebas. Ahí se muestra la fidelidad y la prudencia. Y cuando uno nota que se ha enfriado, hay que aferrarse al Señor, porque el tiempo está cerca. Dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Uno cruje dientes cuando es algo muy feo. ¿Sí? Y el lloro de la misma manera. Yo no creo que ese sea el cielo. Y si no es el cielo, resulta que este siervo, que era hipócrita, que se congregaba, pero no daba alimento a nadie, somos capaces de dar $20 cuando hay alguien necesitado, pero después cuando hay alguien que espiritualmente necesita, un vecino, un pariente, no tenemos tiempo. Quiero que preste atención a esta palabra ahora, tomado, porque la Biblia dice que seremos tomados por Dios, seremos levantados por Dios. Haga así con la mano, ¿sí? ¿Vio esas máquinas que usted pone una moneda y baja acá la pinza para agarrar un muñeco o algo? Nosotros vamos a ser levantados, vamos a ser tomados por Dios. Y el que el Señor viene a buscar no va a errar, ¿sí? Hechos 1, 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ya resucitado, vieron cuando se iba. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este Jesús que ha sido tomado, Él fue tomado, fue levantado. Enoc fue el primer hombre que fue tomado. En Hebreos capítulo 11, 5, habla de la vida de este hombre y dice que por la fe Enoc fue traspuesto, habla de traspasado. traspuesto para no ver muerte, y no fallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tres veces habla traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, no agradamos a Dios cuando abandonamos la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros. Y yo he pasado por, con mi esposa, mi familia, y como iglesia, todos nosotros, por muchas cosas que si no fuera por la... No me gusta dejar lo que empiezo, sin terminar. Por eso la radio, la televisión, ¿sí? Hemos pagado miles y miles de dólares para tener una voz en los aires. ¿Sí? A veces hacemos una maratón y no logramos los resultados que yo esperaba. Pero cuando voy al oeste y le pregunto, ¿cuánto escuchan la palabra? ¿Cuánto escuchan la radio? Todos levantan la mano. Tenemos 9.000 watts de potencia. Tengo una idea, aquí la nueva tiene 3.000 watts. ¿Sí? Cubrimos cerca de 15, 16 ciudades y cuando les motivamos a dar, la gente es dura para dar. Pero están recibiendo la palabra. Yo hago lo que tengo que hacer de parte de Dios. Ellos son responsables por hacer lo que tienen que hacer. Hacemos un maratón, juntamos muy poco y dije, Señor, tanto esfuerzo. Y de pronto vamos al P.O. Box y una persona sola dio $7,000. Pues me alentó, dije, por lo menos hubo uno que va a dar $7,000. Tiene que Dios tocarlo el corazón. Pero cada uno de nosotros somos responsables por extender el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros estamos en una iglesia que nos abre la puerta, que nos preparan y nos permiten predicarles a otros la palabra de Dios en hogares, hogares que ayer había brujería, calderos, hogares donde había droga, donde había alcohol, donde había desenfreno, peleas entre el hombre y la mujer, donde los hijos eran formados no de la manera sana que deben formarse los hijos. Y de pronto nos encontramos con la oportunidad de dar la palabra de Dios. Y luego el diablo ataca y vienen problemas. A veces en la casa parecería que ya no es el tiempo de seguir haciendo eso, pero el siervo fiel y prudente va a seguir y seguir y seguir para cumplir el mandato de Dios. Esas son las personas que agradan a Dios. ¡Aleluya! Y yo quiero decirte esto, aférrate al Señor porque tiene premio lo que haces para Él. Amén. La Biblia dice que por la fe no fue traspuesto, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiero darle una señal de aquel día, que son las trompetas. San Mateo 24:31, Jesús dijo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta ahora. Vamos a repetirlo, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. La voz de los ángeles, ¿sí? Resulta que había un grupo musical que estaban ensayando en una iglesia. Esto hace muchos años, yo lo pasé por radio. Y resulta que empezaron a practicar la canción y la estaban grabando. Y después se juntaron para ver cómo había salido la canción. Y cuando ponen el cassette de aquel tiempo, empiezan a escuchar ángeles. Los que estaban cantando eran cuatro y se escuchaba un coro de una multitud impresionante. Pero ¿sabe cómo se dieron cuenta que eran ángeles que no respiran? Nosotros hacemos, llega un momento que hay que respirar. Pero ellos estaban media hora cantando sin respirar. Ahora, aquí dice que tienen la capacidad los ángeles con gran voz de trompeta. Bueno, no solamente lo dice aquí, porque dice, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo a otro. 1 Corintios 15, 51 al 53 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. El apóstol Pablo habla otra vez y dice, se tocará la trompeta. ¿Sí? Y y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuestros cuerpos, hermanos, van a ser transformados. ¿Sí? No va a haber nadie barrigón en el cielo. Y sabe que los ángeles y Dios comió. No necesitan comer para vivir, pero pueden disfrutar una buena comida. ¿Sí? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Mire que dice, a la final trompeta. Había hablado de los ángeles tocando trompeta, pero ahora dice a la final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Escúcheme, si usted le dice a un artista de Hollywood, entrando a los 40 años, que ya le empezaron a aparecer las patas de gallo, inmortalidad, imagínese que usted entra en una tienda para pagar. La posibilidad de ser inmortal. Esto no es que te clava los dientes un vampiro y entras en la inmortalidad. No, no, no. Dice la palabra que seremos vestidos de inmortalidad. La muerte no tiene poder sobre ti. Entonces entramos en la eternidad, donde vivir 1000 años es como el día de ayer que pasó. ¿Te gustaría? Y sin envejecer, papá. Usted el trabajo que le da a las mujeres el teñirse el pelo, ¿no es cierto? Y cuando aparecen las raíces, ya aparecieron otra vez y otra vez. Y a los hombres que se tiñen les pasa igual. Porque mantenerse bello cuesta caro. A menos que usted ya esté vestido de inmortalidad. Yo creo que no va a haber calvos, se lo dije muchas veces a ustedes, porque dice que Dios tiene todos los pelos de nuestra cabeza contados. Así que cuando llega la hora nos lo va a devolver todo. ¡Aleluya! Usted va a ir caminando y de pronto va a decir, ¡wow! ¡Mi esposa! No le va a pasar como aquel que dijo, se encontró con la esposa en el cielo, y la esposa dice, querido, querido, estás aquí, te encontré. Dice, no me vengas, no me vengas, que era hasta que la muerte nos separe. Ese no es nuestro caso. Estamos felices con nuestras esposas. Así que esto corruptible, esta carne, que cuando el espíritu sale se corrompe, y los gusanos se lo comen, se acabó ese tiempo. Usted tiene que saber para qué sirve al Señor y cuáles son las promesas. David dijo, ¿qué le darán al que pelee con este incircunciso y le gane? Usted tiene que saber cuál es la ganancia de ser cristiano, que la razón no la tiene el mundo, que la razón la tiene Dios, que vale la pena gastarse para Cristo. ¡Aleluya! Porque se tocará la trompeta. Miremos otro texto más de la palabra de Dios. Primera Tesalonicense 4, 15 al 18. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, ahora dice que no son los ángeles, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mi papá, mi mamá, aquellos, nosotros no los precederemos, sino que ellos levantarán, saldrán del sepulcro. El poder de la resurrección se manifestará en sus vidas. ¡Aleluya! El mar entregará a los muertos, las cenizas, escucharán la voz de Dios, se levantarán por el poder de Dios. ¡Aleluya! Nadie va a perder, todos son ganadores los que creen en Jesucristo como Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la palabra de Dios, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados con estas palabras. ¿Sí? Subimos, celebramos la boda del Cordero. Nosotros no somos los invitados, ¿sí? Nosotros somos la novia, ¿sí? Aleluya. Pero después de la boda del Cordero, que alguien dice 7 años, no lo sé, vendremos para reinar juntamente con Cristo. Juan dice, yo veía la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Y que esta nueva Jerusalén, ¿sí? Aleluya. Nosotros vamos a vivir ahí junto al Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Yo quiero mostrarles ahora, porque está empezando a suceder cosas desde el año 2015 en distintos países. Es que de pronto en el cielo suenan las trompetas y la gente se queda. No saben qué es lo que está pasando. Nosotros, la iglesia, debemos saber. Estas son las trompetas que están tocando los ángeles, pero pronto sonará el mismo Señor con voz de trompeta. Y yo quisiera pasarles a ustedes este video. Esto es Jerusalén, Israel. Hungría, Budapest, 2015. Ontario, Canadá. Japón. Indonesia. Oklahoma, aquí Estados Unidos. Canadá. Hay muchos lugares más, pero voy a adelantar. Apocalipsis 22, 12 al 14, dice: aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Somos salvos por fe, pero las recompensas son por las obras. Lo que hacemos, lo que trabajamos por el bien de terminar, de extender el mensaje del Evangelio a aquellos que no conocen el Evangelio. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho, dijo Jesús, al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad santa. Dice que no entendieron. Había un hombre que les predicaba siempre: va a venir un diluvio. Parece que en aquel tiempo todavía no llovía, sino que se humedecía la hierba por un vapor que subía. Pero Noé decía algo raro: va a caer agua de arriba hacia abajo. Y no le creyeron. Ni uno solo de los que él predicó entró en el arca. Y tú, como líder de célula, te vas a cansar porque no vienen muchos. Él tuvo 120 años haciendo el arca, pero a causa de la obediencia entró con toda su familia. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Estamos viviendo un tiempo espectacular de Dios. Ya podemos sacar esto, perdón que se me pasó. Un tiempo hermoso de Dios. Para aquellos que sirvan genuinamente, el poder de Dios se va a manifestar como nunca. Y vas a ver la gloria de Dios. Pero a veces vivimos la vida y pensamos que con tener hijos, cuidarlos y traer alimento en la casa, ya estamos bien. Pero dice que el Señor deja a personas específicas que han tenido la oportunidad de capacitarse para poder dar a otros lo que es una palabra de vida. Yo quisiera hacer un llamado, viendo que la venida del Señor está tan próxima, a personas que no están haciendo el trabajo, que lo estabas haciendo y ya no.